desde la Iglesia Bautista West Brownsville en Texas. Presentamos al Pastor Carlos Navarro con un mensaje de esperanza por medio de la Palabra de Dios.
Queremos dar la más cordial bienvenida a una transmisión más de Radio Bautista, el sermón de la semana por medio de Facebook, acá en nuestra iglesia, en el sur del Valle de Texas, en la ciudad de Brownsville. Les saluda el Pastor Carlos Navarro. Esta noche yo voy a comenzar una serie de sermones que muy probable serán 3 o 4. Voy a tratar la manera de hacer una síntesis o recopilar la información, los datos, los más que todo las cosas históricas, los datos biográficos de los reyes a quienes yo quisiera básicamente exponer. Y les confieso algo, este sermón que yo voy a predicar lo prediqué en el mes de julio del año 2003. Estamos hablando de hace 14 años y estamos empezando no solamente a desempolvar algunos sermones por la razón de que en nuestra iglesia hay una constante renovación. Hay cantidad de personas que en nuestra iglesia son nuevas, que no escucharon esos sermones, que fueron los que ayudaron a nuestra iglesia a fortalecer pues los cimientos, las bases, las columnas, el equipo de liderazgo. Fueron los sermones que nos empezaron a nosotros a fortalecer y a robustecer nuestra fe y a darnos a entender hacia dónde queríamos llegar. En 14 años han pasado muchas cosas. A mí ya no solamente el pelo se me cae, sino que hasta los dientes se me están empezando a caer. En 14 años pasan cantidad de cosas que en realidad no podemos nosotros enumerar o narrar. Pero sí, el 70% de las personas que están acá son personas que no escucharon este sermón. Entonces, pastor, ¿dónde está ese 70%? La mayoría de ellos, el 80%, están en nuestras iglesias, que ya formaron parte, que están ahora con los pastores que han salido de estas iglesias, y por ahí un 20% que anda pensando que está teniendo having a good time en el mundo, esperando que un día de estos Dios les pegue pues un sopapo y les haga reflexionar y entiendan que desde el púlpito hemos dicho que separados de Dios nada podemos hacer. Vamos a ponernos en pie, vamos a tomar nuestras Biblias y vamos a buscar en el segundo libro de Crónicas, capítulo 14. Segundo libro de Crónicas, capítulo 14, versículos 1 al versículo 5. Yo he titulado el mensaje de esta noche, ya no siguió siendo el rey. ¿Se recuerda, verdad, aquella canción de José Alfredo Jiménez, inmortalizada pues por Vicente Fernández? Con dinero o sin dinero, yo hago siempre lo que quiero y mi palabra es la ley. Bueno, a este se le acabó el corrido y ya no siguió siendo el rey. Segundo libro de Crónicas, capítulo 14, la parte 1 de esta serie, versículo 1 al 5. Es necesario que participemos en la lectura y voy a leer yo el versículo 1, ustedes en los pares, y terminamos todos en el 5. Dice así el Señor. Durmió Abías con sus padres y fue sepultado en la ciudad de David y reinó en su lugar su hijo Asa, en cuyos días tuvo sosiego el país por 10 años, todos en el 2. Mire lo que hizo, porque quitó los altares del culto extraño y los lugares altos, quebró las imágenes y destruyó los símbolos de Acera, todos en el 4. Cerramos todos en el 5. Quitó asimismo de todas las ciudades de Judá los lugares altos y las imágenes. Y estuvo el reino en paz bajo su reinado. ¿Cuántos años reinó Asa? 40 años. Esto quiere decir que el país entero vivió en paz por 40 años. Padre, tenemos tu palabra en nuestras manos y tenemos en nuestro corazón el vivo deseo, el anhelo de poder escuchar lo que le pasó a un hombre que había alcanzado la cima, que había hecho lo recto en los primeros años, que inclusive incentivó, motivó a todo el pueblo que también hiciera lo mismo. Pero ya en el ocaso de su vida, allá en donde se le subió el humo, en donde perdió el control, se apartó, te dio la espalda, y tú tuviste que tomar medidas fuertes para quitarlo. Ahora, Señor, pedimos que nosotros podamos aprender de los sermones que en las próximas noches vamos a predicar. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén y amén. Pueden tomar asiento, mis amados. Desde el año 1000 antes de Cristo hasta el año 605, que fue prácticamente la derrota de Josías, Sedequías, y antes de que el año 586 antes de Cristo, por profecía de Jeremías, invadiera Nabucodonosor, el rey de Babilonia, a Israel, se dieron una sucesión, o hubo una docenas de reyes, en donde prácticamente inicia lo que es llamada la monarquía. La monarquía comenzó con el rey Saúl, un rey al cual Dios no quería que fuera rey, pero Dios permitió que fuera por la presión y por la sin gracia forma de actuar del pueblo, se portaron desleal con Samuel, ellos quisieron ser igual que todo el mundo, ellos quisieron tener una monarquía o vivir bajo una democracia cuando Dios les ofrecía una teocracia. Entonces, entre esos años, del año 1000 al año 605, se da esta cantidad, pues, de sucesiones, ¿no?, de reyes en la monarquía, iniciando con Saúl y terminando con Josías. Entre estos todos reyes de Judá y de Israel, hubo más o menos unos 12 reyes buenos. El resto fueron reyes deplorables, fueron malos, pues, sin miramiento, fueron rebeldes, se le opusieron a Dios, le prestaron, pues, todavía así hasta antagonismo a Dios. Y hubo tantos reyes con estos estilos que yo estoy mencionando, que dentro de unos buenos y de unos malos, hubo otros reyes que simplemente también llegaron a sentirse muy reyes y ni siquiera duraron un año. Hoy iniciamos en esta noche una serie de sermones, y como les explicaba al principio, que es una serie de sermones que yo prediqué hace 14 años acá en la iglesia, y aunque yo los veo bonitos, yo los puedo predicar sin la necesidad de un bosquejo, porque los he predicado varias veces a donde voy, al tratar la manera de predicarles a ustedes este sermón, me veo en la necesidad de que no veo yo por ningún momento cómo decir lo mismo que estaba en el bosquejo anterior. Entonces he tenido que triturar, darle vuelta a todo esto, contextualizar, contemporaneizar y aplicarlo, pues, a la vida actual que tiene nuestra iglesia. En realidad, vamos a ver nosotros la vida de todos estos reyes que tuvieron la oportunidad. El único que en realidad merece el respeto y el reconocimiento de todos en la historia es el rey David, porque el rey David se ganó a pulso el puesto de rey. Saúl fue un aborto, un accidente en la historia, y luego de Salomón hasta Josías, todos fueron sucesiones en esa dinastía. Se moría el papá, el hijo asumía, se moría el hijo del hijo asumía. Entonces, no hubo ningún rey como David quien se haya ganado a pulso, por carácter, por autoridad, pues el puesto que él había tenido. Fue considerado, el rey que ahora nosotros vamos a ver, es el rey Asa. Y el rey Asa está siendo considerado como uno de todos los reyes buenos que hubo, de los cinco reyes piadosos que tuvo Judá. Juntamente con él fue Josafat, Joás, Ezequías y también Josías. Pero yo lo que quiero presentarles a ustedes es la carta, las credenciales de este hombre, para que usted conmigo concluya en esto y nos hagamos la pregunta, ¿qué fue lo que le pasó a este hombre? O sea, ¿cómo fue que se descuidó? ¿Cómo fue que no se dio cuenta de lo que él era, de lo que representaba, de lo que tenía, y por una cosa de carácter, de capricho, de orgullo, echó a perder toda una vida o toda una trayectoria como rey? Vean cómo comienza, y yo le voy a ir narrando a usted los logros de este hombre, para que se dé cuenta que el tipo estaba entre los top five, los cinco mejores reyes y los cinco reyes piadosos que había tenido Judá. ¿Qué hace? Asa, cuando llega, acabamos de leer, depone a su abuela. A su abuela se le había hecho un culto. La abuela se llamaba Maaca. Y ella era una señora idólatra. Pero este hombre era de palabra firme, era de armas tomar y de convicción, y a él no le importó que su abuela estuviera dentro de esta situación, y lo que hizo fue deponerla, quitarla de ahí. Asa continúa haciendo algunas mejoras o algunos cambios, erradica en parte la idolatría. No lo logró del todo porque era algo que ya venía con muchos años. Entonces él y su ejército y la gente que estaba con él empezaron a demoler, empezaron a quitar todas aquellas estatuas, todos aquellos monumentos, todos aquellos bustos, todas aquellas efigies que se habían hecho, especialmente a los dioses de los sirios, a los dioses de los asirios, a los dioses de los fenicios, a los dioses de los egipcios, a los dioses de los caldeos. Entonces, erradicó en parte la idolatría. Además de esto, con su personalidad y con su carisma, animó a que el pueblo que él tenía buscara a Dios. O sea, le transmitió perfectamente al pueblo la idea de poder hacer una revolución espiritual en Judá, en Israel. Animó al pueblo a que buscaran a Dios, ya que se dejaran de medias tintas, que decidieran verdaderamente entregarse al Señor. Ordenó, como rey que era, ordenó al pueblo guardar la ley de Moisés y practicar y también los mandamientos. Edificó ciudades fortificadas, a las que nosotros les llamamos fortalezas. O sea, lo que logró este tipo en 40 años es maravilloso, porque es muy difícil en el tiempo de una guerra construir al mismo tiempo. O sea, simultáneamente, o simultaneously, it is hard to build when you're in war. Entonces, y este hombre tuvo una capacidad tremenda de que estaba en guerra, empezó a erradicar la idolatría, empezó a hacer una revolución espiritual, y al mismo tiempo, el tipo no perdía nada de tiempo, y empezó a construir una cantidad inmensa de fortalezas. El reino en el que él estuvo experimentó una prosperidad maravillosa en los primeros años de su reinado. Agrupó a un ejército. Déjeme darle a usted el calificativo. Dame la próxima figura. Este hombre, Asa, agrupó a un ejército que fue verdaderamente invencible. O sea, no había un gobierno, no había un reino, no había un enemigo que pudiera hacerle frente al rey Asa. Además de esto, dice la Biblia que hizo lo bueno ante los ojos de Dios. Si usted se da cuenta, en el capítulo 14, versículo 2, mire qué cosa más hermosa. Dice que Asa hizo lo bueno y lo recto ante los ojos de Dios. Entonces, como resultado de todo esto, se lo voy a resumir, se lo voy a recapsular, como resultado de haber depuesto a su abuela del lugar donde estaba, después de haber erradicado en parte la idolatría, después de haber animado y provocado, incentivado y motivado al pueblo de Israel a que buscara a Dios, después de haberle dicho al pueblo y le dio órdenes a que guardaran la ley y que también los mandamientos, después de haber edificado todas estas fortalezas, después de que su pueblo empezó a experimentar una impresionante prosperidad, después de haber agrupado a un ejército invencible, la Biblia le llama un ejército invencible de más o menos, de más de 500,000 de soldados. ¿Se imagina usted? ¿Dónde aparecen esos números? Capítulo 14, versículo 8. Estos no son inventos míos. Estos datos que yo le doy a usted, se los comparto porque son extraídos de la Biblia. En el capítulo 14, versículo 8, vea cuántos formaban parte del ejército de Asa. Tuvo también Asa, ejército que tenía, traía escudos y lanzas, de Judá 300,000 y de Benjamín 280,000 que traían escudos y empezaban arcos, todos hombres diestros. 600,000 personas, más de 500,000 de personas. Entonces, el resultado de todo esto que logró amalgamar, que llegó a juntar, que llegó a agrupar Asa, los resultados fueron tremendos. Fue que su pueblo, su país, su tierra, tuvo un reinado en paz por casi 40 años. Entonces, en una condición como la que él vivió, en una condición como la que él se encontró, yo pienso que a cualquier persona se le bota la canica. A cualquier persona se le cae, la bandejita. Teniéndolo todo usted a la mano, cualquiera de nosotros luciríamos de presunción. A veces hemos hablado con personas que no necesariamente son de el servicio doméstico, a veces hemos hablado con personas que no necesariamente son personas obreras, queremos hablarle a profesionales, queremos hablarle a políticos, y ellos son muy desplicentes. Ellos, claro, son diputados, claro, son senadores, claro, son comisionados, oficiales, están en la... Y aparentemente no necesitan de Dios. Aparentemente no tienen tiempo. Una persona como esta, de las que yo estoy describiendo, ellos están en su casa con su TV room, con una pantalla gigante de más de 70, 80 pulgadas, con alitas de pollo, con popcorn, con sándwiches por allá, con menudo, viendo el partido del equipo que ya perdió, ¿verdad? Entonces, y claro, ellos no tienen tiempo para ir a la iglesia. En el verano, ¿qué van a venir a la iglesia? Se van a la isla del Padre, porque ya tienen un condominio. O sea, ellos no necesitan de Dios. Y hasta cierto punto es entendible su rechazo y su indiferencia a las cosas de Dios. Entonces, a una persona que haya logrado todo lo que este hombre tuvo, es bien fácil que se pierda. ¿Cuál fue su primer error? Capítulo 16, versículo 1 al 3. Vea conmigo esto. Hizo o hace alianza con un rey enemigo. Hermano, mire, ¿cuántos de nosotros no hemos estado tentados a hacer asociaciones o negocios con inconversos? Es lo mismo, no lo critiquemos. Usted es un ingeniero, usted es un médico, usted es un abogado, y bueno, ¿a cuántos no se nos ha pasado por la mente hacer una asociación de constructores, o de aduaneros, o de costureras, o de modistas, entre inconversas? Se recuerda que aquí había dos fábricas muy importantes. Estaba una fábrica, o una confeccionadora, o una maquila, no sé si así se le llamaría, una planta, de Hager, y la otra era de Levi's. Eso ya no existe. Hace muchos años, casi estaba recién yo venido, cuando empezó a darse el cierre de Levi's y luego, tal vez unos 10 años más, el cierre de Hager. Y aparece de que un par de amigos fueron indemnizados con una buena cantidad de dinero, si usted le llama buena cantidad, 80, 100 mil dólares. No sé qué parte de la estructura del trabajo ellos tenían, para que les haya tocado, después de tantos años, una buena cantidad de plata. Entonces, entre cóctel por aquí, entre cóctel por allá, entre hola aquí, entre un cafecito por acá, se vieron y dice, mira, ¿Qué vas a hacer? Pues no lo sé. ¿Y por qué no nos juntamos? ¿Por qué no nos asociamos y ponemos un negocio? Y vamos, tú sabes, 50-50, mitad mitad. Hasta ahí todo estaba bien. Se metieron a hacer un negocio. La otra persona, que no era creyente, le robó más del 70% de las ganancias y prácticamente se quedó con el negocio. No lo demandó. Esto causó problemas en el matrimonio. Esas familias se separaron. Y mire, ¿cuántas veces nos ha advertido la Biblia que nosotros no podemos tener relaciones con los inconversos? Este versículo de no unáis en yugo desigual, si estudiamos bien nosotros perfectamente esto, no tiene que ver solamente en cosas de matrimonio. ¿Qué acaso no hay buenos cristianos con los cuales nosotros podamos hacer buenos negocios? ¿Por qué tenemos muchas veces que nosotros terminar siendo víctimas y nos terminen viendo la cara nosotros los cristianos? Porque como somos cristianos, no podemos actuar, no podemos nosotros demandar, o no podemos nosotros contrademandar. A veces tenemos que doblar las manos y pasar por alto el agravio, la ofensa y el daño que nos han hecho. Y conozco un montón de ustedes que me han hecho comentarios y me han dicho: pastor, mire, terminé así, terminé así, me quitó tanto dinero, me hizo esto, me hizo esto, y fulano me dijo que yo sí tenía que hacer esta cuestión. Y le digo: pastor, yo he oído suficiente lo que usted ha dicho, yo he optado por no tomar esas medidas. Ay, está bien que se lleve el dinero, está bien que me quite la casa, está bien que se lleve el carro, está bien que se lleve el equipaje o se lleve el material, pero yo no quiero entrar en discusión. Y a veces nosotros no medimos, a veces nosotros no nos damos cuenta de estas cosas. Y este hombre empezó a hacer alianza con un rey enemigo. Es que como ya lo tengo todo, como ya lo logré todo, y es que mire, a mí me parece lógico que este hombre haya optado por hacer una alianza con un enemigo. ¿Por qué? Les acabo de decir que él tenía un ejército de más de 500,000 de personas que era invencible. ¿Quién me va a ganar? Entonces, aquí yo voy a arrasar. Aquí yo voy a ser como Atila, que donde yo paso, ni la hierba va a volver a nacer. Pero en el capítulo 16, versículo 1 al 3, primer error de este hombre, dice: en el año 36 del reinado, se da cuenta, ya pasaron 36 años de su reinado. En el año 36 del reinado de Asa, subió Baasa, rey de Israel, contra Judá, y fortificó Ramá para no dejar salir ni entrar a ningún al rey Asa, rey de Judá. Entonces, mire lo que hizo, y empezamos a cometer boberías, tonterías. Entonces sacó Asa la plata y el oro de los tesoros. Ya tocó sus diezmos, pues. ¿Sabe que dentro del medio, es necesario que ustedes lo conozcan, hombre? Es importante que ustedes sepan. ¿Sabe usted que en el gremio de nosotros, los pastores, han habido en otras denominaciones, no lo sé si en la nuestra, si lo supiera se lo diría, pero que son personas que han invertido en negocios propios del dinero que ustedes diezman? ¿Cómo le llamaríamos nosotros a una persona que hiciera esto? Tranza. Entonces, por el comportamiento, por la conducta de una persona, nos pasan a todos por el sedazo. Y piensan que todos actuamos de esa manera. Que somos desleales, que somos deshonestos, que somos ladrones, que somos unos grandes timadores. Entonces, ¿a usted le parece correcto lo que decíamos en el culto de Año Nuevo? Si usted dio $8 en ese sobre, esto significa que usted está entregando una hora de su trabajo al Señor para que venga uno de nosotros y agarre su dinero para invertirlo en negocios o en caprichos o en proyectos personales. A mí no me parece que esto sea correcto. Y no creo que a usted también le parezca correcto. Entonces, primer error que cometió: sacó la plata y el oro de los tesoros de la casa de Jehová y de la casa real y envió a Ben-Hadad, rey de Siria, que estaba en Damasco, diciendo: hagamos alianza, versículo 3. Hagamos alianza entre tú y yo, como la hubo entre tu padre y mi padre. He aquí yo te he enviado plata y oro para que vengas y deshagas la alianza que tienes con Baasa, rey de Israel, a fin de que se retire de mí. ¿Qué fue lo que hizo este rey? Tomó el dinero de los tesoros de la casa del Señor para dárselo a Ben-Hadad, el rey de Siria. Siria, Asiria, Egipto y Babilonia son países o eran reinos que eran totalmente enemigos del pueblo de Israel. Y su alianza con un rey enemigo, para que se pusiera a pelear contra Israel. Esto no puede ser. Hermanos, le hago una pregunta. ¿Usted haría alianza con un inconverso para pelear contra un hermano en Cristo suyo? Usted no, mire, a usted no le hace falta un tornillo en la cabeza, le falta entera la caja de fierros. Esto es inaudito, esto es incomprensible. De que usted tenga que sentarse a hablar con un inconverso y que usted empiece a denigrar, a difamar a un hermano en Cristo. Esto no puede ser. Que usted junte fuerzas o recursos para perjudicar la vida de una persona por la cual Cristo murió en la cruz del Calvario, que ha sido redimido con la misma sangre del Cordero que fue redimido usted, con la misma persona que usted levanta la copa y el pan para celebrar la cena del Señor. Esto no es correcto. Se apoyó en el hombre en vez de apoyarse en Dios. Errores que cometemos muchas veces cuando ya creemos que lo tenemos todo. Pero quiero que veamos la comparación de estos pasajes. No sé si los muchachos allá tienen esta capacidad para darme. Ok. Quiero que vean usted la comparación de estos pasajes. Y le voy a demostrar que es el mismo hombre hoy. It's the same person. Dame la primera cita. Fíjese pues. Luego le voy a dar las citas para que usted las vea. Y salió contra ellos Sera, etíope, con un ejército de 1,000,000 de hombres y 300 carros y vino hasta Maresa. Vamos. Entonces salió Asa, del rey que estamos hablando, contra él. Y ordenaron la batalla en el valle de Cefata, junto a Maresa. Y clamó Asa, ¿a quién? Hasta aquí, aquí estaba bien. Aquí era cristiano, venía a la iglesia, cantaba cultos, estaba en pan de vida, iba a los asilos, hasta aquí todo estaba bien. ¡Oh, Jehová! Para ti no hay diferencia alguna en dar ayuda al poderoso o al que no tiene fuerzas. Ayúdanos, oh Jehová, Dios nuestro. Porque en ti nos apoyamos y en tu nombre venimos contra este ejército. Oh Jehová, tú eres nuestro Dios, no prevalezca contra ti el hombre. Y Jehová, oiga, y Jehová deshizo a los etíopes delante de Asa y delante de Judá y huyeron los etíopes. Hasta aquí está bien todo. Pero vea cómo cambió radicalmente. Pero su comportamiento ahorita es diametralmente opuesto. Veamos esto. En aquel tiempo, vino el vidente Hanani a Asa, rey de Judá, y le dijo, por cuanto te has apoyado en el rey de Siria, y no te apoyaste en Jehová tu Dios, por eso el ejército del rey de Siria ha escapado de tus manos. El mismo Asa que buscó el favor de Dios es el mismo Asa que ahora le da la espalda a Dios. Primer error que cometió. ¿Cuál fue el primer error? Para empezar a dejar de ser rey, hizo alianza con un rey enemigo. Yo no sé si esto suena muy... ¿Cuál es la palabra correcta para poderla expresar? La tengo en mi mente y en mi lengua es la palabra fanático. O podría ser muy ultraconservador o cerrado de mente. Yo me recuerdo, hace muchos años, a mí mi pastor me decía, y lo explicaba y lo predicaba, que la única relación que nosotros tenemos que tener con los inconversos es por dos razones. Una, porque trabajamos con ellos sin necesidad de hacer alianzas, o porque queremos ganarlos para Cristo. Circunstancialmente, pues yo trabajo con el chofer que es inconverso. Por eso tengo una relación con él, o con el enfermero, o con el barbero, o con la persona con quien yo pues frecuento, o con mi vecino. Mi única razón para poder tener relación con ellos es esta, laboral o estudiantil. Pero la segunda es la más importante. Yo no puedo seguir manteniendo una relación con esta persona si yo no le hablo a Jesús. El día martes en la noche fue una noche muy especial para una de mis hermanas y su servidor. Y me pregunta, ¿cómo te fue? Y le dije, ha sido el mejor viaje de mi vida. Porque el día, domingo en la noche, yo gané a Cristo a la persona, andará por 75, 76 años de edad, probablemente más. Fue mi maestra de biología, fue mi maestra de ciencias naturales, fue mi maestra pues en el instituto. Y era una persona que fácilmente rechazaba cualquier cosa que usted le hablara del Evangelio de Cristo. Era una persona no apta para poder escuchar. Parece que sucedió una enfermedad por ahí. Su hija me lo comentó. Hablo yo con el yerno. La quise ir a buscar a su casa. La muchacha me evitó que fuera porque es una persona de un carácter bien duro. Y ella estaba tratando la manera de cuidarme a mí para que ella no fuera grosera conmigo cuando yo le fuera a hablar de las cosas del Evangelio. Esto fue de Dios, porque sin ir yo a la casa de ella, que queda enfrente de la casa de su hija, ella llegó y estaba haciendo mucho frío. Los frentes fríos que llegan a mi pueblo, más o menos, la temperatura de mi pueblo es 90 grados. Un frente frío es 80. Ya con eso es el fin del mundo. Con bufanda andaba la seña. A 80 grados de temperatura, imagínese usted. Entonces llegó, qué frío, muchacho, dijo, ¿verdad? Y entró a la casa y le empecé a hablar del Evangelio. Y me la ganó para Jesús. ¿Cuánto tiempo yo tengo de conocerla? 50 años. ¿Cuánto tengo yo de ser pastor? 30 años. Pero nunca pude congeniar y nunca pude yo tratar la manera de elaborar o de fabricar una conversación por la personalidad de ella. Yo no voy a permitir, ni ella ni ninguna persona, que manipulen muchas veces nuestra forma de pensar. Hermanos, algunos de nosotros hemos hasta hecho negocios con los ojos cerrados con personas inconversas. Yo no quiero que usted vaya a tomar esto como un dogma. Yo no quiero que usted vaya a tomar esto como una ley. Ya viste, el pastor dijo que no. No, no, no. Gáleselo para Cristo. Hágalo sus socios, pero también hágalo su hermano para Jesús. ¿Por qué? Porque probablemente van a hacer mucho dinero entre los dos. Probablemente van a fusionar sus recursos, van a fusionar sus ideas. Pero qué pena, qué tristeza y qué vergüenza haber tenido tan cerca a su socio y a su socia y usted nunca haberle hablado de Jesús. ¿Usted tuvo alguna compañera, algún compañero de trabajo con la cual usted quiso mucho, trabajaron tanto tiempo en la oficina y ella ya murió o él ya murió? ¿Usted no le pesa en su corazón de que usted nunca le habló de Jesús? Primer error. Segundo error. En el segundo libro de Crónicas, capítulo 16, versículo 10. Mire lo que hizo. Segundo error. Entonces se enojó Asa contra el vidente. La palabra vidente era una palabra también dada a un profeta. Fíjese cómo es Dios. ¿Se recuerda usted que hay un versículo que dice que Dios no retarda su promesa, como algunos la tienen por costumbre, sino que es paciente para con todos, esperando que todos vengan al arrepentimiento? Bueno, perfecto. Al ver la pequeña locura de Asa, viene Dios y levanta a un profeta, levanta a un vidente, para que le fuera a hablar a este hombre Asa, que estaba ya loco. ¿Sabe usted qué hizo el rey? Como tenía el poder, entonces se enojó Asa contra el vidente y lo echó en la cárcel. Porque se encolerizó grandemente a causa de esto y oprimió Asa en aquel tiempo a algunos del pueblo. Segundo error. Echó en la cárcel al hombre de Dios. Dios había levantado a este hombre, su nombre es Anán, y le dice, mira, te tengo un trabajito de hablar antes de que yo tome medidas de estas que yo no me puedo echar para atrás. Ve a hablar y dile que está obrando locamente, que no está obrando correctamente, que es el tiempo de que él reflexione, que es el tiempo de que él se dé cuenta que lo que está haciendo es malo. ¿Sabe usted qué fue lo primero que hizo? Enojarse contra el profeta. Hermano, mire. El último sermón que yo prediqué, que fue el del pacto bautista, yo le dije esto. Yo sé, lo sé muy bien, yo no necesito preguntar. Lo sé muy bien. que yo no soy el santo de la devoción de algunos de ustedes. Me parece bien. Ni Cristo fue agradable a todos. Y Dios no le cayó bien a todos. Entonces, cualquier esfuerzo que yo haga por quedar bien con todos va a ser ridículo. Una cosa dije esa noche. No se ponga a pelear en contra de la iglesia. No trate de levantar la mano ni hacer nada en contra de la iglesia. Me pongo yo. Trate usted conmigo. A mí lo que quiera. Le quiero demostrar algo. Miren, se lo voy a explicar arquitectónicamente hablando. ¿Sabe usted por qué está esta división así, que no es correcta? Por un error mío. La construcción tenía que haber seguido de la expansión de una forma recta. Bueno, vinieron los constructores, por cierto, era la familia de Mari Galarza, Aristeo, y otros, apellido Mercado. Me dijeron, mire, no se ve bien. ¿Por qué no nos echamos un poquito más para afuera? Le dije, bueno, pero usted sabe. Pero mire, le dije, no hay que ir a sacar. No, está aquí adentro, no hay problema. ¿Sabe usted que una persona de aquí de la iglesia llamó a la ciudad para decir que estábamos construyendo sin ese permiso? Yo he sostenido, hermano, yo creo que las personas que más daño le pueden hacer a esta iglesia somos los que estamos aquí adentro, no los de afuera. Las personas que más pueden perjudicar a esta iglesia somos los que estamos bajo este techo. Era jueves. Yo tenía que recoger al hermano Zamora. Yo lo pasaba a recoger para irnos a Santa Adelaida. Y al rato llamó y ¿por qué me había tardado? Y chincheros me dijo que ¿por qué te tardas? ¿Verdad? Y le dije, no, tengo un problema aquí, pero ya voy a tiempo. Vino el señor de la ciudad, mandado por una persona de esta iglesia. Que estábamos haciendo una construcción que no era lo normal, que no era justa, que no era aquí, que no era allá, y más, perfecto. Y vino y entró abusivamente a la oficina y dijo, mire que están haciendo esto, que yo tengo la autoridad para cerrar esto y clausurar el edificio y suspender la construcción. Y iba entrando yo, pero groseramente le estaba hablando a mi esposa. Y le dije, mire, cálmese. Le voy a dar un ticket de 1,000. Mire, démelo de 2,000 si quiere, pero no se lo ponga a la iglesia. Póngamelo a mí. Le voy a, y se lo dije, porque también yo ahí me empecé a calentar. Yo soy de sangre caliente, pues. Mire, no se lo ponga a la iglesia. Póngamelo a mí y no me lo ponga de 1,000, póngamelo de 2,000. Fue terco. No me lo puso. Ni de 2,000, ni de 1,000 a mi nombre, se lo puso a la iglesia. Y tengo mi Biblia en las manos, por lo que le voy a decir. Eso fue jueves. El martes de la siguiente semana lo echaron a él. Y le digo esto. Yo no llamé a nadie. Yo no levanté ningún teléfono. Yo no pedí ayuda a nadie. Lo habían descubierto que estaba en situaciones de corrupción en la ciudad. Que eran los que cobraban por ahí bajita de la mano, para que pasara el permiso de la luz, y luego de las cabrías, y luego del agua, y por ahí cómo se manejan en muchas partes. Por eso yo se lo digo, no se ponga a pelear con la iglesia. No trate de ir en contra de la iglesia. Tíreme a mí, pero tíreme a matar. Tíreme a matar. El error más grande de este hombre fue haber echado al hombre de Dios y no midió las consecuencias del hombre que lo amonestaba de parte de Dios. Desestimó a la persona que Dios estaba anunciando, oiga esto, que Dios tenía apartada para anunciar la locura que él estaba cometiendo. El orgullo de Asa fue ofendido por el profeta de Dios. Se le recordó que había dejado de confiar en Dios y eso no le gustó. Por eso, vea lo que dice el versículo 9. Porque los ojos de Jehová contemplan toda la tierra para mostrar su poder a favor de los que tienen corazón perfecto para con él. Locamente has hecho esto, Asa, porque de aquí en adelante habrá más guerra contra ti. Y no le gustó. Esto fue a los 38 años de su reinado. enfermó
de una enfermedad sin gracia.
Capítulo 16, versículo 12.
Mire esto. Enfermó de una enfermedad sin gracia. Hombre.
Dice, en el año 39 de su reinado, Asa enfermó gravemente de los...
Mire usted. De mazamorra se murió este. De hongos en los pies. De juanetes. De espolón. Mire, sí, es que la risa está bien de un cáncer, está bien de un accidente, está bien de un flechazo, pero enfermó de los pies.
Y en su enfermedad, aquí está el problema. Algunos han tratado la manera de darle vuelta a esto. Y en su enfermedad no buscó a Jehová, sino a los médicos. Mire, no se trata de que él murió porque buscó a los médicos. No. Se trata de que ya le había dado la espalda a Dios. Se trata de que ya no quería nada con Dios. No se trata de que usted venga buscando a Dios desde temprano y al mediodía vaya con el médico. No se trata de que usted venga en el día de ayuno y oración y usted prefiera ir allá a la cita con el doctor. No murió porque visitó a los médicos. Murió porque ya había dejado de confiar en Dios. Murió porque ya había prácticamente dejado de poner su confianza en el Señor. Muere por no haber buscado a Dios. A pesar de que se le había dado la oportunidad de hacerlo. Creyó, oiga esto. Asa creyó que por poder ser rey, él tenía todo el dinero del mundo para poder sanar de esa enfermedad sencilla. En el taller y en la oficina, que nunca falte.
¿Usted cree que no ha de haber tenido el dinero del mundo, el tipo para eso? ¿Usted cree que no ha de haber tenido el dinero del mundo, la gente a su disposición?
¿Sabe por qué se murió? No por haber buscado a los médicos, sino por haberle dado la espalda a Dios. Y este podría ser un gran ejemplo para nosotros, que en los momentos de enfermedad confiemos mejor en otras personas más que en Dios. Mire qué lindo lo que dice el salmista: mejor es confiar en Jehová que confiar en el hombre. Mejor es confiar en Jehová que confiar en el hombre. Y dejó de ser rey por una locura, por un orgullo absurdo, por una forma tan ridícula de ver la vida, pensando: tengo un ejército de 680 mil soldados, tengo un ejército que hace lo que yo quiera, soy invencible. Mi país ha vivido en prosperidad por los últimos 38 años. Pero enfermó de algo totalmente sin gracia. Y Dios lo mató. Vamos a ponernos en pie. Vamos a ser despedidos. Padre, gracias por tu palabra. Gracias por esta noche. Hace 14 años yo predicaba este sermón. Las mismas ilustraciones usadas hace 14 años, estoy usando en esta noche. Recuerdo aún con toda claridad la actitud de esta persona que vino a amenazarnos acá en nuestra iglesia. De esta persona que vino con esa forma prepotente a demostrar que tenía un poder porque era un empleado de la ciudad. Y podía cancelar, y que podía anular, y que podía suspender. En menos de 4 días, él fue suspendido. Padre, oramos para que los sermones que vamos a predicar en las noches venideras de los próximos domingos sean suficientemente con el contenido, sean suficientes para entender que eres tú el único merecedor de toda la honra y de toda la gloria. Llévanos a casa con tu paz y con tu bendición. En unas horas estará saliendo de Chile, el pastor Cisternas. Queremos prepararle un ambiente agradable. El día miércoles nos disponemos no solamente a conocerle, a saludarle, a dar la bienvenida, sino que también agradecerle por haber sido nuestro representante en Chile por tantos años. Bendice a cada familia acá. Pedimos por Norma Serna. Pedimos por la familia del hermano Arnoldo Guerra. Oramos por la hermana Villasana. Y pedimos por cada uno de nosotros. Oramos por la recuperación de nuestro hermano John Molina. Lo necesitamos en nuestra iglesia. Le queremos mucho. Bendícelo a él y a su familia. En Cristo, amén y amén.
El predicador ha terminado su mensaje. Es tiempo que recibas al Señor Jesús como tu Salvador personal. Repite de la siguiente manera: Señor Jesús, yo te recibo como mi único y suficiente Salvador. Creo que eres Dios, que moriste en la cruz por mis pecados y que resucitaste al tercer día. Me arrepiento. Soy pecador. Perdóname, Señor. Gracias doy al Padre por enviar a su Hijo a morir en mi lugar. Gracias, Jesús, por salvar mi alma. En tu nombre he orado. Amén. Ahora te invitamos a que te congregues en nuestra iglesia, ubicada en el 925 West Street, Charles, Brownsville, Texas, 78520, o llámanos al teléfono, código de área 956-546-3607. Iglesia Bautista West Brownsville. Te esperamos. La Iglesia de Cristo está abierta para ti.